Ahora en Libertad, con Javier García Isaac.
No es una sorpresa que desde el poder se intente influir en los medios de comunicación para que la información que se difunda muestre la cara más amable y las bondades del gobierno de turno. En España, la injerencia del poder en la comunicación alcanza su punto más álgido cuando con dinero público se compran todas las portadas de los principales periódicos de tirada nacional. Hemos conocido cómo desde antaño determinados periodistas y contertulios de salón se ponen al servicio de los partidos políticos de los cuales reciben instrucciones de forma, me atrevería a decir, que casi diaria para que de una u otra manera marquen la tendencia de lo que debe ser noticia en un momento determinado. Hemos conocido también cómo determinadas publicaciones tapaban información, por ejemplo, sobre el rey emérito, porque esta pudiera ser perjudicial y dañina para su imagen. Lo que no habíamos conocido hasta el momento es que un gobierno se hiciera con todas las portadas de prensa escrita en soporte papel, independiente de una tendencia ideológica, para proceder a un blanqueamiento de su propia imagen después de la más que discutible gestión realizada en torno a todo lo que tenga que ver con el coronavirus. Es lógico que el periodista sea subjetivo, tiene todo el derecho de tener tal o cual tendencia ideológica. Lo que no es tan lógico es que niegue la evidencia, la manipule y la tergiverse para influir sobre la opinión pública. Una opinión pública que por lo general suele ser muy bizcochable e influenciable y tendente a creerse todo lo que le interese en cada momento, adaptando la información que recibe a su propio interés ideológico y no queriendo ver la realidad si ésta le es molesta. Es humano y hasta comprensible, pero cuando el periodista maneja información objetiva y la tergiversa, eso es manipulación. En España sobran periodistas dispuestos a cumplir con su labor de detergente, dispuestos a manipular y a tergiversar la información con medias verdades tendentes a confundir a la opinión pública y a dar la cara amable del poder con independencia de quién lo ostente, siempre y cuando, ojo, puedan pillar tajada. Vivimos instalados en la mediocridad periodística. Pocos son los dispuestos a ser rigurosos con la información. Se prefiere entrar en el juego de la autocensura para no cerrarse puertas. Es lógico que lo políticamente correcto sea tapar las deficiencias del poder y cubrir sus mentiras, engaños y tergiversaciones. Podríamos incluso estar contentos si son solo las portadas de los periódicos lo que compran. Me temo que no se limitan única y exclusivamente a eso. Hemos asistido a un acto bochornoso, vergonzoso, y que denigra un poco más si cabe la ya deteriorada imagen del periodista, donde los principales periódicos españoles se han prestado al juego de blanquear un gobierno cuya gestión está costando vidas. Un gobierno indigno que no paga las prestaciones de ERTE desde marzo, pero que sí parece tener dinero para su ofensiva mediática. Vergonzoso que el gobierno utilice nuestro dinero para lavar su imagen, pero casi más vergonzoso que los periódicos que hasta hace poco criticaban su gestión y la de sus secuaces, ahora sirvan de coartada y de colaboradores necesarios para que PSOE y Podemos sigan con su criminal gestión, culpabilizando a todos y socializando las pérdidas que solo a ellos compete. Hace mucho que los periódicos se transformaron en panfletos, en pasquines, donde lo que menos importa es dar una información veraz y de calidad. Los periodistas, los informadores, ya no salen a la calle a buscar la noticia. La información les es entregada a ellos y estos solo se limitan a adornarla para justificar lo injustificable si con ello obtienen algún tipo de rédito en forma de ayudas, subvenciones o publicidad institucional. Se mercadea con la noticia, la cual es ajustada a las instrucciones recibidas. La libertad informativa ha dado paso al mensaje único y monolítico del que uno no puede salirse si quiere formar parte de este juego. La prensa escrita en formato papel ha muerto, ha certificado su fallecimiento y su indignidad. No es de extrañar que cada vez importe menos y que solo se mantenga gracias al dinero estatal. Los muertos siguen todavía calientes y la prensa española se presta a pasar página cuanto antes por orden del gobierno socialcomunista. Vergüenza, asco y mucha repugnancia es la que sentimos algunos. Igual que la que sentimos teniendo un ministro del Interior como Grande Marlaska. Miren, es muy difícil que después del zoquete de Zoido y su crucero Piolín, que después de los muchos titulares que han pasado por la cartera del Ministerio del Interior, el nivel pudiera descender tanto que nos asqueara hasta la náusea y el vómito. Pensábamos que en cuestión de ministros, sobre todo de ministros del Interior, lo habíamos visto prácticamente todo. Pero lo que no podíamos imaginar, lo que no podíamos ni siquiera sospechar, era que Fernando Grande Marlaska, conocido en los ambientes como la nenaza o el maricón, pulverizaran todos los registros de indignidad, mala praxis y mala gestión. Lo de nenaza o maricón no es algo que especialmente me agrade. A Marlaska, eso sí, parece no molestarle. Pues es así como le llama o llamaba Dolores Delgado, la Lola, la exministra de Justicia y actual fiscal general del Estado, en esas ya míticas grabaciones en animada charla con el excomisario Villarejo y con el exjuez prevaricador Baltasar Garzón. Lo cierto es que si uno analiza con detenimiento las joyitas que ha parido la Audiencia Nacional, daría para escribir varios volúmenes de las antiguas enciclopedias que tampoco uso se le daban, pero que también quedaban en las bibliotecas de cualquier hogar de clase media. Lejos queda aquella época donde los titulares de la Carta del Interior eran considerados los ministros más populares y valorados. Posiblemente, en la mayoría de las ocasiones, de forma inmerecida. Pero no es menos cierto que en los años de plomo, donde ETA y sus satélites atentaban de forma recurrente, llegando a matar a más de 100 personas al año, lo que provocaba que el ministro del Interior en cuestión tuviera múltiples apariciones televisivas debido, entre otras cosas, a la cantidad de funerales a los que tenía que asistir. Se les veía serios, se les veía compungidos y en muchas ocasiones haciendo declaraciones y promesas grandilocuentes que rara vez se cumplirían. Pero que en ese momento de gran tensión y emoción, eso sí, conseguían granjearse nuestras simpatías. Transmitían fortaleza y seriedad, y aunque muchos de ellos no fueran excesivamente brillantes, no es menos cierto que eran discretos y poco dados a idear su vida privada. Poco o nada se sabía de su entorno personal o de sus pasiones ocultas. Tampoco era nada que importara y por lo que alguien se interesara, mientras ello no interfiriera en el buen desarrollo de su cargo público. El socialismo de nuevo cuño nos ha traído otra forma de hacer política, donde se conoce mayor y se concede mayor importancia a la condición sexual que a la profesionalidad o conocimiento, donde prima la cuota sobre la valía o el esfuerzo y donde se valoran más los titulares a forma de tuit que probados conocimientos universitarios. Grande Marlaska tenía fama de ser un buen juez, cosa que tampoco debe decirnos mucho. También la tenía Garzón para al final acabar prevaricando y rodeado de lo que para Pablo Iglesias eran las cloacas del Estado. Grande Marlaska ha sido devorado por un personaje, por el personaje. Es una caricatura de lo que pudo haber sido, forzado a manifestar de forma estentórea su homosexualismo como forma de hacer política y muy por encima de sus obligaciones como ministro. Pareciera que nos debiera importar más su condición sexual que su profesionalidad en el cargo. Los socialistas se han encargado de ello. No se dan cuenta que a la mayoría de nosotros nos trae sin cuidado lo que haga en su alcoba, que no tenemos por qué saber o conocer las intimidades de nadie, que no nos interesan, pero para ellos lo accesorio está muy por encima de lo moral, convirtiendo lo anecdótico en lo principal. Hicieron a Marlaska ministro no por su valía o conocimiento, sino por rellenar la cuota homosexual. Marlaska fue utilizado y lo aceptó gustoso, metiéndose en el papel del que ya no podía salir. Grande Marlaska es un mal ministro, un ministro indigno independiente de su condición de homosexual o heterosexual. No es por mentiroso, lo es por denigrar a una institución con casi 200 años de antigüedad, y no es por intentar que un subordinado suyo cometiera un delito entregándole un informe que él sobradamente sabía, dada su condición de jurista, no le podían entregar. Incitó al delito y luego cesó a la persona porque no se prestó a sus propósitos. Un ministro que ha perdido toda dignidad para una cartera que ha humillado más de lo que ya estábamos acostumbrados. Miren, les habla Javier García Isaac y estamos en realidad y estamos en una hora en libertad.
Ha nacido Infopatriotas.com, el portal con información nacional sobre activismo, memoria de la de verdad, separatismo o la realidad sobre la inmigración. Infopatriotas.com, tu portal de referencia sobre la actualidad patriota y los mejores análisis y firmas de opinión. Visita Infopatriotas.com. Informa sobre lo que otros esconden. Cuida de tu salud y la de los demás. Fiyasa instala el suelo que te protege de virus y bacterias para oficinas, hospitales, industrias, clínicas o polígonos industriales. Somos especialistas en trabajos de construcción, suelos técnicos y arquitectura de interiores. Máxima calidad y cuidado en cada detalle. Llama ahora e infórmate en el teléfono 91-747-3144 o visita nuestra página web en fiyasa.es. No te olvides, Fiyasa con Y, fiyasa.es. Fórmate en el Centro de Estudios Profesionales Camino Real.
Grado medio oficial y online con numerosas oportunidades laborales en
auxiliar de enfermería, emergencias sanitarias, farmacia y parafarmacia.
Nuevos cursos.
Matrícula abierta desde el 3 de marzo.
Infórmate en formacionprofesionalcr.com o en el 91-675-1535.
Camino Real, ciclos formativos de calidad.
Pues seguimos adelante, ustedes saben que esta sintonía es la sintonía de Una Hora en Libertad. Una hora con el general Monzón y una hora con Luis Sánchez de Movida. General Monzón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Un placer haberle tenido aquí. Tenerle. Luis Sánchez de Movida, ¿cómo estás?
Hola Javier, buenas tardes y ya te recuperamos después de tus viajes que pareces Marco Polo.
Bueno, general Monzón, hemos asistido esta semana a una nueva sesión de control al gobierno donde Pedro Sánchez ha pedido una sexta prórroga. La verdad es que esta semana han pasado muchas cosas. El asunto gravísimo de Marlaska, el asunto de la borrica de Irene Montero, Sánchez diciendo viva el 8M, Sánchez diciendo que la crisis sanitaria es secundaria en comparación con la emergencia climática. Una primera valoración, general.
Bueno, pues que es una estupidez todo lo dicho, porque realmente seguimos en un miedo y en una confusión y en una incertidumbre respecto del virus famoso, porque nos están hablando de reuniones internacionales para que tengamos una vacuna accesible a todo el mundo dentro de 2 años, ¿verdad? Y que esto no sé, este es un virus además que le da lo mismo el clima y el tiempo que hace, le da exactamente lo mismo. Y a mí me da la sensación de que el presidente ese, lo único que se le ha ocurrido es que lo único que iba bien, que es limitar los movimientos y las libertades de la gente, eso prolongarlo cada 15 días, decir que lo prolonga otra vez, ¿verdad? Pero eso no es sistema. Y yo creo que la normalidad no es recuperable con esta incertidumbre y confusión y desconocimiento de lo que es esta maldita enfermedad. Uh-huh. Y realmente yo me temo lo del rebrote, pero vamos, de un momento a otro, en cuanto se glorifican las fases y ya estamos en la 1, ya estamos en la 2 y ya estamos en la 3, porque es imposible que procedan de una manera ordenada y responsable 47 millones de personas. Eso no hay quien se lo cree.
Lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto todo esto ya es verdad o no es verdad, porque yo creo que hablan de un estado de alarma. También acaban de decir que las fases van a depender de las comunidades autónomas, que en unos días tal, que ellos van a decretar unas normas para la nueva normalidad, recalcan mucho eso, la nueva normalidad, que a mí me da pánico. Yo no sé hasta si son fiables sus datos, diciendo que aquí no está habiendo fallecidos, a pesar de que las comunidades autónomas dicen otra cosa. Claro, ellos están dando mensajes contradictorios, ¿no?
Bueno, en realidad lo que nos está ocurriendo es que otra vez ya tenemos otra razón o otro motivo más para odiar el estado de las autonomías. Porque desde luego, sea lo que sea, mejor o peor, realmente mucho mejor que en esta circunstancia estemos centralizados y no haciendo cada uno lo que le da la gana.
Lo que pasa es que el centralizado que se mandó en este gobierno no sé si es lo más útil. Vamos a ver, Luis Sánchez de Moya.
No, vamos a ver, lo que sí parece que está ocurriendo es que va a descentralizar la muerte y el contagio, porque va a soltar el marrón, perdónenme el coloquialismo, queridos oyentes, a las comunidades autónomas. Oiga, pío, pío, que yo no he sido, ahora ya no va a ser el gobierno, ahora van a ser las comunidades autónomas. Entonces los que caigan en la Comunidad Valenciana será culpa del gobierno valenciano, y así las 17 autonomías y las dos plazas de soberanía. Entonces, claro, realmente sí me parece grave que el gobierno esté haciendo una dejación de funciones, mucha más de la que ya está haciendo. Hombre, lo que comentaba Javier, el grito de viva el 8M, a mí este señor me parece de una irresponsabilidad tremenda, y si algunos teníamos duda de la legitimidad...
Bueno, es que perdona la interrupción, pero ellos creen realmente que lo del virus pasará y lo del feminismo no.
Vamos a ver, a mí lo que...
Es necesario conservar el amor feminista, verdaderamente, que lo del virus.
No, el cambio climático es más importante, pues no sé, que la ardilla de vaya usted a saber qué bosque de la Selva Negra se la proteja y haya 50.000 muertos encima de la mesa. Entonces eso me parece francamente grave. Y el grito de viva el 8M, si había alguna duda de que quedaba deslegitimado este señor como presidente del gobierno, claro, desde ese momento... No es el presidente del gobierno de España desde el punto de vista de legitimidad. Usted no puede hacer de agitador callejero en las Cortes. Usted tiene un puesto institucional que es el de presidente del gobierno, y este señor se comporta como un hooligan ideológico, lo cual me parece gravísimo.
Uh-huh. General Monzón, efectivamente, después de lo que sabemos de lo que del fuego de contagio que supuso esas marchas feministas del 8M en toda España, después de las miles de muertos que hemos tenido, muchos contagiados ahí que luego han degenerado en fallecimiento, claro, es una barbaridad decir el 8M. Además, en este contexto, te quiero decir que en vez de decir, si llegamos a saber esto, nos pidió desprevenido, lo hubiésemos hecho en septiembre, en julio, no sé, otra historia, es una gravísima irresponsabilidad. Eso pone de manifiesto que nunca estuvo en la agenda el salvar vidas.
Pero desde luego no estuvo en la agenda a sabiendas lo de salvar vidas, lo cual habla de homicidio y de asesinato.
Claro.
Porque realmente cuando no tomas las medidas oportunas por desconocimiento, etcétera, etcétera, pues realmente es diferente. Ahora, si lo sabías y a pesar de eso lo impusiste y lo hiciste creer a la gente que era cosa de poco y cosa de poco peligro, la acusación debe ser de asesinato.
No, evidentemente, vamos a ver, han aparecido los suficientes informes a día de hoy, tanto de la Guardia Civil como de organismos internacionales y nacionales, que se les había aportado al gobierno, al ministro Illa y a Fernando Simón, que ellos los conocían, pero han hecho caso omiso. Entonces, claro, habrá que pedir responsabilidades, como usted conociendo desde finales de enero, por lo menos, o principios de febrero, toda esa serie de informes que indicaban que había una pandemia en marcha y que iba a afectar no solamente a los países asiáticos, sino probablemente a Europa y a España, como así ha sucedido, tomen ustedes las medidas oportunas. Entonces, claro, ¿por qué colapsó el sistema sanitario? Por una imprevisión clara. No porque el sistema sanitario fuera mala, que eso es lo malo, que lo podríamos discutir, sino que al haber una imprevisión, claro, ha colapsado. Si hubieran tomado las medidas oportunas, probablemente no se hubieran producido las situaciones de triaje, las situaciones que ha habido en las UBIs, etcétera, etcétera, los muertos que ha habido en las residencias. Pues claro, habría que pedir y habrá que pedir.
El triaje, que es una palabra dificilísima, pero que es la discriminación.
Claro, la discriminación, efectivamente.
El tratamiento, claro, de los enfermos, claro, por edad, hombre, y por gravedad, eso es de risa.
No, vamos a ver, pero se ha...
Aunque ahora, de todas maneras, estos días que no hacen más que hablar de las cifras, yo lo de las cifras ya me aburre, es una locura esto. Meramente que si hubo con respecto al año pasado esto, tanto, tal, pero luego enseguida añaden, pero todos eran hombres y mayores, lo cual... debe de ser que tranquiliza una barbaridad a la población y sobre todo a la femenina.
No, bueno, y lo que tranquiliza, imagino que serán las arcas del Estado, porque el mes pasado ya han pagado menos pensiones que los años anteriores, con lo cual eso les ha beneficiado. A mí me parece una vergüenza que se esté tratando a los muertos con toda la indignidad y todo el deshonor del mundo. Se les ha cosificado, como yo decía en un programa aquí de radio.
Entonces, simplemente claro, que se les esté utilizando de, claro, mala manera.
No, claro, pero aparte de eso es que al muerto ya no se le considera persona, se le considera cosa. Entonces, claro, cuando consideras cosa a un muerto, pues puede ser utilizado paralizado de cualquiera de las formas. Con respecto, decía Javier, si iba a venir la pandemia o iba a haber una segunda ola, ya hay informes que dicen que va a haber una segunda ola y más grave que la primera. Entonces, oiga, ¿van a estar ustedes preparados? Pues no está nada claro. Yo puedo contar un tema particular. Yo hace 3 días estaba en mi revisión habitual del cardiólogo y me ha mandado un estudio completo para septiembre. Y le digo, oiga, doctor Fulánez, ¿por qué me manda usted este estudio? Dice, pues probablemente en el otoño venga una segunda ola de la pandemia. Eso me lo ha dicho mi cardiólogo, ¿eh? Es decir, no lo dice cualquiera. Dice, entonces yo quiero a mis enfermos cardíacos tenerles hechos un estudio previo para saber si hay algún problema, qué aplicaciones o qué medidas tengo que tomar. Entonces eso me lo ha dicho a mí hace 3 días mi cardiólogo. Entonces,
por claro, Dios, que
a mí me ha preocupado.
Tú, cardiólogo, tienes que tomar paracetamol. No hay otra cosa.
No, vamos
contra
a ver.
Esta pandemia.
No, que sea tontería. Porque si los cardiólogos efectivamente te dicen eso, pues ya te empiezas a preocupar, porque no lo dice un amiguete tuyo, no en la barra, sino en la terraza de un bar, pues todavía no podemos ir a la barra, y entonces esa frase que me ha dicho hace 3 días mi cardiólogo, pues sí me ha dejado preocupado. Hombre, los españoles...
Bueno, chino, todo esto, la separación de 2 metros de las y la mitad de las mesas en las terrazas, mentira.
Tienes razón, porque lo iba a decir yo ahora mismo, mi general, efectivamente, mentira. Si nosotros pisamos ahora mismo la calle y vemos cómo están situadas las terrazas, la gente está sin mascarilla. Oye, yo no he visto en una terraza que lleve la gente mascarilla.
No, es obligatorio.
Claro, pero bueno, efectivamente. Entonces, claro, lógicamente, según están hablando, según están fumando y haciendo lo que les dé la gana, están expulsando posibles virus y tú pasas. Yo, desde luego, lo que procuro es pasar mejor de las terrazas, evidentemente, pues uno de los focos de contaminación ahora mismo tan peligrosos o más que los espacios cerrados.
Yo comí ayer en una terraza y la verdad es que estábamos solos, ¿eh? No había nadie comiendo y estaba la otra mesa que estaba en la otra punta, no teníamos ningún problema. Bueno,
ahí... pues dinos dónde
se claro,
en Aravaca.
En Aravaca.
Además ha producido la pelea de las reservas.
Sí, esa es otra historia.
Bueno, hay una...
todas las terrazas de Madrid verdaderamente reservadas como si fueran jockey.
Hay un tema, además del Viva el 8M, y donde esto deja de manifiesta que nunca estuvo en la agenda del gobierno el de salvar vidas, hay otra cuestión y nos habla de que la emergencia climática por encima de la emergencia sanitaria. ¿Es momento de hablar del clima cuando efectivamente ha bajado los índices de contaminación, entre otras cosas porque ha muerto mucha gente y porque no, sobre todo porque no podíamos coger el coche? Te quiero decir que igual que no hay apuestas deportivas porque ha dejado de haber deporte, general Monzón.
Es evidente claramente que no, si es que no saben ni lo que hacen ni lo que se dicen. ¿Qué coño tiene que ver el cambio climático, que lógicamente ha mejorado realmente, como acabas de decir, porque no se han utilizado ni los coches ni la calle para nada? Y claro, entonces pues la calle, el aire de la calle se ha purificado de una manera asombrosa. O sea, eso le llaman el cambio climático, tal cuerno.
Pero vamos a ver, si es lo que yo he dicho y lo he dicho en muchos programas de esta casa, para ellos lo importante es la agenda ideológica, y en la agenda ideológica está el cambio del clima climático que decía el otro. Entonces a ellos, las personas, los muertos, les importan 3 pitos. Ellos están a lo suyo, están a su libro, están al cambio climático, al feminismo, a la ideología de género, y todo lo demás es accesorio. Y él mismo lo ha dicho el otro día: oiga, a mí lo que me interesa ahora, ha venido a decir más o menos el presidente del gobierno, es el cambio climático, y seguirán con el
pero
tema.
Pero eso que acabas de decir, que quedará grabado, y con esa citación tuya, realmente no. Lo que exige es un golpe de Estado.
No, bueno,
y quitarlos de en medio.
Claro, vamos a ver, es que el problema...
La consecuencia de lo que estás diciendo es esa. No se puede tolerar la existencia ni la continuidad de un gobierno o de unos gobernantes como estos, pues si son como tú dices.
No es que yo lo diga, es que lo ve cualquier persona
no
medianamente.
Que no decida, señor Abascal, si es que quiere un golpe de Estado, yo lo quiero, el general Monzón.
Yo estoy diciendo lo que al gobierno hace y lo que el gobierno refleja. Y lo que el gobierno refleja es la importancia del cambio climático por encima de la existencia de sus conciudadanos en España. Entonces, claro, un gobierno que está preocupado más de ver si efectivamente el lince ibérico tiene posibilidades, no tiene posibilidades, los conejos se cabalgan por Aravaca...
Pero no se puede decir que está por encima de la emergencia sanitaria, no se puede decir.
Claro, vamos a ver, a mí me pueden decir, Oiga, entre las cosas importantes de España está, pues bueno, el cuidar a los ciudadanos, de tal, y además, pues bueno, conservar a los conejos en Aravaca. Pues me parece muy bien. Pero usted lo que no puede decir es más importante conservar a los conejos de Aravaca que los ciudadanos españoles. Oiga, usted se ha vuelto un animalista. Entonces, claro, el problema es si tenemos un animalista o tenemos un ambientalista en el gobierno y que lo que pretende casi casi liquidarse a la población española, pues hombre, mi general, yo no sé si habrá que pedir o solicitar un golpe de Estado, pero desde luego casi lo está pidiendo a voces. Claro, bueno, claro.
No sé si esa es la palabra, lo que está claro es que este gobierno acaba con nosotros. Saben que mienten, pero se sienten orgullosos de las mentiras.
Se sienten además amparados y apoyados por el desastre de la variedad autonómica. Que es un auténtico desastre, verdaderamente. Se está demostrando en este tema del virus como en todos los demás.
Hombre, vamos a ver, a pesar de que se dijo en su momento y en los decretos de la declaración del estado de alarma, decían que se iba a centralizar en la figura del ministro de Sanidad, que parecía que iba a ser un superministro, que iba a hacer, oiga, pues si el señor Illa era un superministro, apague, vámonos, porque luego cada comunidad autónoma ha hecho lo que le ha parecido oportuno dentro de sus competencias. Entonces,
el señor que ha llegado al ministro por ser la pareja de la presidenta de las Cortes y no tener ni idea de nada.
Bueno, estamos...
Ni cualificación ninguna para nada.
Es ese ministro de Justicia, estaba hablando yo del ministro de Sanidad.
No, del de Sanidad.
Es el de Justicia, el que es pareja de la presidenta de la Corte. Pero vamos, el de Sanidad ha llegado porque era la cuota paritaria del Partido Socialista de Cataluña, es un señor que es filósofo y, hombre, la ha pillado grande. Yo estoy convencido que el señor ya no se esperaba, ni muchísimo menos, de que iba a tener encima de la mesa 50.000 muertos.
Entre otras cosas,
luego no tener el presidente del gobierno ni la fuerza suficiente para contestarle directa y telefónicamente al presidente de la Generalitat, oiga, no me moleste ahora con las conversaciones con ustedes con la independencia del famoso. No me moleste ni vuelvan ustedes a hablar ni a nombrar semejante estupidez.
Bueno, lo que pasa es que como depende la parte que le toca de a la hora de buscar votos de la Generalidad de Cataluña, pues ese es el problema que tiene este gobierno. Este gobierno tiene que estar buscando apoyos continuamente, como hemos visto ahora en la solicitud de la última prórroga que han hecho, pues bueno, de partidos como el Ciudadanos, etcétera, etcétera. El Ciudadanos está muerto, vamos, yo no sé cómo se ha prestado Ciudadanos a este juego. Desde luego la señora Arrimadas se tendrá que dedicar a partir de ahora a cualquier otra labor, porque desde luego la labor política ya ha hundido al partido de Ciudadanos. Y en las próximas elecciones les doy 0 diputados, ¿eh? O sea, así de claro, es una hipótesis con la
bueno,
que juego.
Bueno, le salva al Partido Popular, pues parece ser el Partido Popular, a pesar de esto, los va a meter en sus listas.
No, bueno, hombre, vamos a ver, en eso tiene razón Javiera, está claro que Ciudadanos habrá una parte, el alma socialdemócrata se irá al PSOE y el alma liberal se irá al PP, pero en todo caso desaparecerá.
Bueno, mira que hablar del alma con esta panda. Esto no tiene alma.
Bueno, efectivamente, el papel de Ciudadanos, que dijo que no aceptaba una prórroga de un mes y al final lo ha aceptado de 45 días. No de 15 días, de 45 días ni de un mes.
Es que los políticos si empezaron...
Y bueno, si no nos están explicando las cosas de ninguna manera, verdaderamente, en el tema del virus, en el tema de la Guardia Civil, mucho menos todavía.
Bueno, ¿y qué está pasando
aquí
dentro de la
Guardia Civil? Solo se sabe lo del cese del coronel Pérez de los Cobos y para mí muchísimo más grave ha sido la dimisión de los altos mandos de la Guardia Civil y no sé quién los va a sustituir, ni cómo, ni cuándo.
Bueno, es que
y
hay...
por supuesto, el silencio y la inutilidad de la directora de la Guardia Civil es absolutamente de libro.
Bueno, hay una noticia, mi general, querido Javier, que yo creo que ha pasado un poco desapercibida, pero ha aparecido en todos los diarios digitales o en bastantes de ellos. Una vez cesado al coronel Pérez de los Cobos, se ha ofrecido el puesto a 10 coroneles que no han querido aceptarlo y al final han tenido que buscar a un teniente coronel. Oye, cuando hay 10 coroneles que les ofrecen el puesto de la Comandancia de Madrid y ninguno lo ha aceptado, hay mucha mar de fondo en la Guardia
Civil. Bueno, ya dijimos hace, precisamente recordamos que cuando el señor Suárez, el sábado santo famoso, se dignó legalizar el Partido Comunista de entonces, de Carrillo y compañía, realmente dimitió con indignación el ministro de Marina, el almirante Pitada Veiga, y todo el almirantazgo y todo el mando de la Armada se negó a sustituirle.
Pues aquí estamos en un caso, no sé si similar al que usted acaba de contar, mi coronel, pero que haya 10, pues no es decir uno que ha dicho que no, hay 10 coroneles, es decir, supongo que irían tirando de escala, que han dicho que no. Entonces hay mucho mar de fondo, mucha marejada, mucha mar gruesa en la Guardia Civil, por emplear términos marineros. Entonces eso todavía no se ha hablado, pero yo creo que en esto estos momentos habría que analizar muy detenidamente qué está pasando a la Guardia Civil y los ataques que está recibiendo por parte del Poder Ejecutivo, lo cual me parece grave.
Pero naturalmente, claro. Si es que hay un contencioso entre el Ministerio del Interior y la Guardia Civil.
No, totalmente.
Y
de acuerdo.
El Ministerio del Interior como el Gobierno.
Sí, claro.
Y aparte. Eso es muy grave y muy serio.
Es gravísimo, más luego, pues bueno, todos los intentos que hemos oído de que intentan desmilitarizar la Guardia Civil, intentan incluso unificar la Policía Nacional y la Guardia Civil hacen un solo cuerpo, no sé si será la nueva versión de la Guardia Nacional Republicana, aquella que se inventó el señor Azaña en su momento. Entonces, claro, el tocar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, como está haciendo este Ejecutivo, me parece, fin, de un despropósito absolutamente tremendo. Entonces, claro, veremos a ver dónde nos lleva toda esta historia, que yo creo que a ningún sitio bueno, evidentemente. No sé vosotros qué opináis.
Yo, desgraciadamente, creo que, dada la situación y lo fácil que lo tienen echarle la culpa a la irresponsabilidad ciudadana o de un porcentaje ciudadano, realmente creo que vamos al rebrote.
Bueno, yo ya he dado mi opinión, o sea que estoy convencido que efectivamente, porque además todavía no ha empezado lo bueno, es decir, la gente va a ir de veraneo, la gente va a ir a las playas, hay muchas playas y muchos ayuntamientos que ya han dicho que no pueden controlar el aforo porque no tienen medios, o sea, hay muchísimas playas en España que...
Pero es que estamos dando mensajes contradictorios, por un lado estamos diciendo que la gente va a ir a las playas, que vaya a veranear, y luego por otro lado estamos diciendo que no. También yo creo que en todo esto hay mucho miedo y nos están metiendo en mucho miedo para justificar y al final echarle la culpa al ciudadano. Yo no sé hasta qué punto esto lo rebote ya es verdad o no es creíble o no es creíble.
Pero sí que el gobierno, la mecánica suya la estamos viendo todo el rato. La culpa la tiene el PP, la culpa la tiene las comunidades autónomas, la culpa la tienen los españoles, pero nosotros no tenemos la culpa de nada. Entonces, claro, eso lo vamos a ir viendo, si hay un rebrote o si no hay un rebrote, pero vamos, en todo caso a mí sí me preocupa este verano cómo se va a gestionar toda la ida de la gente a las playas. Hombre, el otro día leía yo que están todas las casas rurales de España petadas, por utilizar una terminología fin coloquial. Oiga, a ver si los contagios van a estar en los bosques de España ahora, porque un sitio que en teoría era más o menos vacío, la España vacía de la calabaza y tal, pues yo no sé si ahora todos los españoles van a decidir ir a los bosques, y va a ser muy peligroso ir a los bosques porque va a ser el foco de contagio. Entonces yo no sé qué va a pasar, pero en todo caso, desde luego, si no hay un comportamiento razonable y racionable este verano, puede haber problemas de nuevos contagios, claro.
Sí, pero General Monzón, echan la culpa al ciudadano. Entonces, ¿qué hacemos en realidad? Yo quiero empezar ya con las tertulias habitualmente. Claro, si nos dicen que va a haber un rebrote, no vamos a hacer las tertulias. Claro, no sé.
El mensaje es muy claro, es el mensaje Trump. Recuperen ustedes la normalidad, verdaderamente salven al país económicamente y materialmente, y aténganse a las consecuencias. Al que le toque, le tocó. Como no saben realmente del contagio y de por qué se produce el contagio y quién tiene el calidad de contagio, de contagioso, siendo asintomático, esa enfermedad que se puede tener sin saber que se tiene. Realmente los informes no sirven de nada una semana después. Ante esta incertidumbre y esta confusión no cabe nada más que o meternos a todos en casa, encarcelados, sin edie hasta el año 24, realmente, o dejarnos en paz, realmente, y que sea lo que Dios quiera. Porque ellos no saben nada.
Hombre, hay un país que nos puede dar pistas, porque en la desescalada va por delante de nosotros, que es Italia. Italia, un país similar, un país que ha tenido problemas muy parecidos a España. Iremos viendo qué es lo que se produce en Italia. Italia también tiene playas, la gente irá a las playas, la gente irá de vacaciones, y es un poco lo que nos puede dar la pista. Con respecto a Radio Ya, lo que tú decías, Javier, yo creo que aquí, en los meses que llevamos, se están cumpliendo las normas de seguridad, las normas de distanciamiento, sí, claro, la protección individual, etcétera, y es lo que debemos hacer. O sea, nosotros aquí en Radio Ya no tenemos que fiarnos de lo que nos diga el gobierno, porque el gobierno lo único que hace es desinformar, sino las cosas que nosotros sepamos, que nosotros, utilizando el sentido común, hagamos, y seguimos adelante, creo yo, Javier.
Sí, sí, es que tenemos que empezar a dar viso de normalidad a esto, porque es que esto se lleva no solo físicamente, se lleva el país por delante, ¿no? En todos los sentidos.
Hombre, de hecho,
los visos de normalidad son los del día 21, es recuperar la normalidad y no crear una nueva.
Claro, oye,
eso
claro,
es una idiotez.
Eso es una idiotez, que es lo que, por eso nos están hablando de esa nueva normalidad, que a mí me da pavor pensar.
Hombre, habrá que ver en el boletín oficial del Estado que se va a plasmar esa nueva normalidad por la cantidad de mamarrachadas y de inconveniencias que se pongan. Eso es lo primero que habrá que hacer. Y en segundo lugar, lo que sí es cierto es que, aunque se ha dicho, hablo de aquí de Madrid, que es lo que nosotros podemos conocer más claramente, apertura de comercios, apertura de bares y tal. Oiga, si la mitad de los bares ni han abierto. O sea, vamos a ver, solamente con salir a la calle puedes contemplar que hay muchísimos bares que no han abierto, incluso bares que tienen terraza, tampoco han abierto, por las razones que sea. Y aquí enfrente de la emisora tenemos uno que sí, tiene una terraza espléndida y no ha abierto. Entonces, evidentemente, ¿qué está pasando? Los comercios, hay muchos comercios que permanecen cerrados. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Cómo está actuando la gente? Pues tampoco lo sabemos, efectivamente, porque unos bares abren, porque otros cierran, porque otros no abren. Y luego el problema de los ERTES, oiga, pero sí que resulta que hay 900.000 ERTES todavía y los funcionarios están, con perdón, acollonados y han dicho que ellos no abren las oficinas, los funcionarios. Van a plantear una huelga porque dice que les maltrata la ministra Yolanda Díaz. Oiga, si los propios funcionarios dicen que les está maltratando el gobierno, claro, ya no eres ciudadano español de a pie normal y corriente, claro, es que los propios funcionarios también. Entonces, estamos en una situación de caos y frente a una situación de caos yo creo que lo que hay que aplicar es el sentido común.
En una situación de caos que no tiene solución. Porque pues, no saben la situación de caos, saben por qué está producida, pero no saben cómo se enfrenta uno a ella.
No, claro, pues por eso es que este gobierno es el peor que nos había podido tocar de
se
todo lo
posible.
Se puede
enfrentar y se sabe cómo se enfrenta uno a enfermedades, mediante que una vez pasadas queda uno inmune, que no es contagioso, una serie de cosas, verdaderamente que de esta enfermedad no se sabe nada.
Hombre, vamos a ver, en su día también en el año 18, con muchos menos medios, hubo una infección que se llevó a 50 millones de habitantes en toda Europa. Y bueno,
provocada por los Estados Unidos
claro,
de Norteamérica.
Efectivamente. Entonces, bueno, por la gente.
Lo que ahora se quejan ellos de China.
Claro, 50 millones de muertos y la vida sigue adelante. Y luego hubo una Segunda Guerra Mundial. Entonces, me imagino que aquí, con los muertos que sea, pues saldremos adelante, evidentemente. Y aquí paz y después gloria. Así es que no hay otra. Así es que no hay otra, porque las últimas pandemias que ha habido en el mundo, ha pasado eso, y pandemias incluso, yo recuerdo la época de Franco, en el año 68, y no sé si fue en el 57, hubo dos pandemias serias aquí en España, y oye, pues bueno, se salió de ellas, se salió en una España de posguerra, en una España en desarrollo económico, y punto. O sea, y de esta me imagino que saldremos absolutamente igual, a pesar del gobierno. Entonces, bueno, por lo único, comedarnos a Dios los que seamos creyentes, y los que no sean creyentes, pues bueno, que se vayan a la terraza a tomar cervezas. No hay otra, es que no hay otra salida, yo creo.
No, pero efectivamente no debemos dejar que nos impongan la nueva normalidad que ellos quieren.
Totalmente de acuerdo.
Es que eso no debemos permitirlo, ¿no?
No.
Yo estoy de acuerdo que hay que, y aquí lo estamos haciendo, cumplir las normas que nos han dicho de distanciamiento social. Pero si un gobierno que nos engaña con las cifras del paro, con las cifras de los muertos, con las cifras de los contagiados, es decir, nada de lo que nos digan es creíble. Un gobierno que da las gracias a todos los que les han apoyado, como si gracias a ellos hubiésemos salido de esto. Si hemos salido o estamos saliendo, que tampoco lo tengo muy claro, a pesar de gracias a ello. Entonces, todo es de una, ¿cómo diría? Una austeridad en que raya lo delictivo, ¿no?
No, pero también es estúpido realmente el afán de liberación, el de las terrazas, por ejemplo, ¿verdad? Las terrazas son muy agradables, pero no como para que haya que reservarlas 5 días antes. La gente antes en las terrazas, cuando hacía calor, a las horas de calor no había nadie, y ahora están llenas. Pasando un calor espantoso, pues es que no sabemos lo que hacemos ninguno.
No, bueno, pero la gente cuando pierde el Oremus, pues claro, se dedica, efectivamente, me voy a las terrazas, me desfogo y hago 50.000 estupideces, porque el ser humano...
Pero me desfogo a 35 grados a la sombra.
Bueno, mire, mi general, después de 60 días la gente ha perdido la cabeza. O sea, yo he hablado del problema que se va a producir en las consultas psiquiátricas, la cantidad de lexatines, de orfidales y demás ansiolíticos que se va a tomar la gente, y en eso estamos. Y lo vamos a ver en las playas este verano, en cuanto a las playas se abran masivamente. O sea, vamos a ver cómo van a controlar las masas que se quieren tirar al sol y se quieren...
Vamos a ver si hay dinero para tirarse al sol y vamos a ver quién va a salir de vacaciones.
Bueno, en estos momentos, Javier, tú que te has movido en el mundo del turismo mucho tiempo, España es el país mundial que más reservas de hotel tiene en estos momentos.
Claro,
a mí me ha llamado mucho la atención.
Vamos a ver, el 60% de los alemanes que deciden irse de vacaciones se van al extranjero. Ahora mismo solo un 13% ha decidido ir al extranjero. Y España no está entre sus preferencias cuando España un destino preferente. Está en Croacia, Portugal.
Hombre, claro, que nos están robando los.
Y Grecia,
claro.
Con lo cual,
claro.
España, y luego a nivel. Yo creo que va a surgir éxito en el nivel. En el turismo rural, el turismo.
Sí, ese está lleno. Sí,
pero el turismo de costa y tal, vamos a tener muchos problemas, ¿eh?
Pues iremos viendo. Muchas. Y yo no sé entonces.
Pero cosa por falta de liquidez, no hay, es así de claro, ¿no?
No, claro, sí, eso es así. Lo que pasa es que a mí me sorprendió la noticia cuando la leí, que España tenía el mayor número de reservas hoteleras en estos momentos. Yo dije, ¿de dónde? Claro, porque también a veces ya empiezan a sospechar de las informaciones que dan, porque no te cuadra desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista racional. Entonces eso también es un problema que iremos viendo, a ver si el turismo interior consigue salvar pues a la hostelería española, porque claro, la hostelería no es la de Madrid, la hostelería fundamentalmente es la de la Costa del Sol, la hostelería de Levante, etcétera, que es la que, si realmente el turismo interior la lleva adelante, pues más o menos
consigue. Pero si es que no sabemos absolutamente nada, hasta cuándo va a durar verdaderamente con los 40 grados que se avecinan, con el desastre climático.
Bueno, pues no será hoy
que anunció el señor Sánchez lo de la mascarilla puesta.
Pues hombre,
se pudo uno imaginar todas esas vueltas a la normalidad, a playera y a la normalidad veraniega con la mascarilla, esa estúpida.
Bueno, hombre, la imagen ridícula de alguien en tanga con mascarilla, pues puede ser francamente curiosa, ¿no?
Bueno, pues vamos a. No nos queda tiempo para más. General Monzón, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, pero yo desde luego no aguanto más de otra hora en libertad en mi casa.
Pues vamos a vernos pronto, Dios mediante. Un abrazo, mi general.
Otro para vosotros.
Adiós.
Para
nosotros, adiós. Luis Sánchez de Movida, pues bueno, la verdad es que el general Monzón está deseando salir, pero por otro lado tiene miedo al contagio, cosa
sí,
que es lógico, con lo cual.
No, hombre, vamos a ver, a determinadas horas del día aquí en Madrid, ahora por la mañana, hay poca gente en la calle. Y luego hay una cosa que a mí me ha llamado la atención, Javier. A partir de las 7 de la tarde hay una salida de deportistas impostores, digo impostores porque van vestidos de deportista pero ni corren ni nada, y una salida pues yo creo que de toda la gente mayor, y entonces a las 8 de la tarde no se te ocurra salir a la calle porque está colapsado. Entonces lo que hay que hacer es salir a las 10 de la mañana, a las 11, que no hay nadie, y así podemos aguantar. Con respecto a cómo va a ser el verano, el general Monzón dice, hombre, un calor espantoso. Hombre, hoy precisamente no es un día de calor.
Esto el día no ha hecho mucho calor
en Madrid. Junio es un mes, sí, que se está llevando muy bien este año. Yo no sé lo que pasará en julio y agosto, pero claro, cuando a mí me hablan de calor, oiga, en España ha hecho calor siempre.
Luis, un abrazo fuerte, nos vemos la semana.
Igualmente, un placer, adiós, buenos
adiós,
días.
Adiós, amigos.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Universal. Bienvenidos a este boletín informativo. Comenzamos con nuestro editorial. A 3 días de las votaciones, la campaña electoral está en toda su virulencia. El Frente Popular ha desplegado toda su capacidad discursiva, en la que se mezclan las proclamas políticas con mensajes cargados de odio, con constantes referencias, literalmente, a pasar factura a las clases conservadoras con una nueva revolución que libere a los socialistas y a los anarquistas detenidos por la insurrección militar de hace 2 años, de 1934. Largo Caballero se autoproclama el Lenin español y pide a la clase obrera de toda España que vote al Frente de Izquierdas para hacer en España la revolución que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en la URSS, ya se ha producido. Y abrimos, después de nuestro editorial, abrimos nuestra página de información nacional. La campaña electoral, como ha quedado claro, está siendo muy convulsa y violenta. A solo unos días de las nuevas elecciones generales, no cesan los atentados de comunistas, socialistas y anarquistas, aliados con los burgueses republicanos de izquierdas, para amedrentar a sus enemigos y adversarios políticos. En Valencia, unos pistoleros que iban colocando pasquines de propaganda hicieron una descarga contra el guardia de seguridad Juan José Iniesta, hiriéndole gravemente. Y nos pasan de redacción una noticia de alcance, de última hora, que dice que el gobernador civil de Madrid, nos cuenta que el gobernador civil de Madrid ha presentado su dimisión. Les ampliaremos esta información en cuanto nos sea posible. Les daremos más datos, más referencias de esta noticia de alcance. Repito, el gobernador civil de Madrid acaba de presentar su dimisión. Continuamos. El gobernador civil de Córdoba, por su parte, nos ha confirmado la existencia de un complot en Fuente Ovejuna, siendo detenidos 17 extremistas de izquierdas que pretendían atentar contra las fuerzas del orden. En el mismo orden de cosas, ayer se produjo un incidente entre miembros de Renovación Española y pegadores de carteles izquierdistas cuando estos pretendían empapelar la sede que este partido tiene en la calle Leganitos de Madrid. Hubo 8 miembros de Renovación Española detenidos por las fuerzas de orden público. Asimismo, la tradicionalista Urraca Pastor ha sido agredida durante su intervención en Teruel, siendo su coche apedreado, produciéndose seguidamente un tiroteo sin, afortunadamente, heridos por ninguna de las dos partes. Enfrentamiento también en Gijón, entre jóvenes falangistas y miembros del Frente Popular. A resultas de este enfrentamiento ha resultado herido por arma de fuego el joven falangista Luis Castro. En Barcelona, en el Teatro Olimpia, se ha celebrado un mitin del Frente Popular en el que han hablado el exconsejero de la Generalitat, Corominas, y el representante del Partido Obrero de Unificación Marxista, el POUM, el trotskista Joaquín Maurín, y el miembro de Esquerra Republicana de Cataluña, señor Xirau, entre otros. Falange Española no ha concertado, hay que dejarlo muy claro, no ha concertado pacto electoral alguno con nadie. José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo se presentan bajo las siglas exclusivas de su partido por la circunscripción de Valladolid. Nos han confirmado también que por Madrid la coalición contrarrevolucionaria presenta en primer lugar de su lista a José Calvo Sotelo, seguido de don José María Gil Robles. Hay que destacar que ha sido disuelta una manifestación de falangistas por la calle de Alcalá de Madrid cuando protestaban por el reciente asesinato del militante de su partido, el universitario Matías Montero, por partidarios del Frente Popular cuando vendía el periódico de la Falange Fe. Hubo 15 detenidos. Se denuncia también ante la Junta Electoral la existencia de papeletas de derechas falsificadas. Y ahora les vamos a dar una noticia de publicidad de nuestro patrocinador, Barón Dandy.
Barón Dandy, Barón Dandy, fija pelo, colonia y nación. Usted no se ve usar si se quiere poder rifar. Barón Dandy es el sabio.
No es solamente por su grato perfume varonil que el hombre debe usar los productos Barón Dandy para caballero. Es por asepsia, por higiene, por pulcritud. Siempre y únicamente Barón Dandy.
Pasamos ahora al ámbito internacional en nuestro boletín informativo en Radio Universal. Hay que destacar la guerra de Abisinia. Las tropas italianas de Benito Mussolini continúan su imparable avance para hacerse con el control de este país africano. Y en Bulgaria se ha producido un choque de trenes con 5 muertos y 7 heridos. En el ámbito de nuestras noticias de sociedad hay que reseñar que Mallory Lynn es la última cara nueva descubierta por Hollywood. El próximo 27 de febrero, atención, se celebrará, como es habitual, el gran baile de máscaras de la Asociación de la Prensa. Y en Madrid se ha puesto muy de moda
la canción El Enchufe, de Enriqueta Serrano y Serramón, que a continuación les vamos a radiar.
Búscate un enchufe, aprende de mí, no seas jabalí. Búscate un enchufe, eso habrá sacado, no seas tan pasmao. Búscate un enchufe.
Y les vamos a recomendar, como hacemos siempre en este tiempo de información, en estos boletines informativos de Radio Universal, les vamos a recomendar y les vamos a ofrecer un tema musical que está muy, pero que muy de moda en estos momentos en Madrid y en el resto de España.
Tatuado con este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver.
Ella y vamos nuevamente a una noticia publicitaria.
Atención, enfermos del estómago. Según datos verídicos que obran en nuestro poder, es sorprendente el número de enfermos del estómago que cada año se curan con Polga. Este producto, descubierto por un eminente farmacéutico español, se ha demostrado que neutraliza en pocos minutos la acidez del estómago, causa principal de las digestiones pesadas, dolor, ardor y peso del estómago, así como de los vómitos, eructos agrios y mal sabor de boca. Deja de sufrir. Comprimidos Volga.
Hasta aquí este boletín informativo de Radio Universal. Muchas gracias por su atención y hasta nuestra próxima cita informativa, que será exactamente dentro de una hora. Bien, regresamos del 12 de febrero de 1936 al siglo XXI, 2019, y hoy nos acompaña en Noticiario de 1936 Juan Carlos Jiménez Redondo. Él es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, muy bienvenido y muchas gracias por estar en Noticiario de 1936.
Muchísimas gracias.
Estamos en el 12 de febrero de 1936. ¿Quién gobernaba entonces en España?
Entonces había una coalición de izquierdas y estábamos a punto de las elecciones del día 16, que van a ser las elecciones básicas de la República, porque va a ser el cambio esencial que va a dar lugar al gobierno de las derechas cuando les permiten gobernar, y que va a ser, digamos, el punto básico de la República, porque se va a comprobar si la República es inclusiva o no.
¿Qué era Renovación Española?
Renovación Española era uno de los un partido, digamos, tradicionalista, que viene de los alfonsinos. Lo que reivindica es la continuidad de la monarquía de Alfonso XIII, sobre una base un poco más radicalizada, mucho más en contacto con las derechas ya más radicalizadas de finales de los 20, y lo que propugna básicamente son los elementos básicos de tradición, orden, catolicismo, y digamos, luego al final encuentra un cierto mimetismo con los movimientos fascistas, básicamente con el italiano.
Profesor, y este personaje que no es extraordinariamente conocido, como otros de aquel periodo de la historia de España, Corominas, que hablaba en el Teatro Olimpia, ¿quién es este
personaje? Corominas es un personaje realmente importante, porque Pere Corominas es el padre de uno de los lingüistas catalanes más importantes. Uh-huh. Él es un político que va evolucionando. Él empieza digamos, desde una perspectiva de compromiso con el españolismo, entra en contacto con los círculos anarquistas, él es juzgado en el famoso juicio de Montjuïc, luego pasa durante la primera Guerra Mundial, pasa digamos a un segundo nivel, ya no quiere tanto un protagonismo político, hasta que llega la dictadura de Primo de Rivera, en que vuelve otra vez a tener protagonismo político ya sobre una base muy catalanista, como miembro de Esquerra Republicana. Y como miembro de Esquerra Republicana pasa a ser consejero de Justicia de la Generalitat.
Profesor Jiménez Reno, vamos a hablar, si le parece, de un personaje, André Unín, que tuvo una muerte sencillamente atroz, y del POUM, del Partido Obrero de Unificación Marxista.
Bueno, eso es uno de esos partidos, no es un gran partido, no es un partido de masas, pero es un partido especialmente importante porque plantea una visión del marxismo sustancialmente diferente a la del Partido Comunista de España, de adscripción claramente stalinista, ¿no? Lo que planteaba el POUM era la idea trotskista, ¿no?, la revolución mundial, y por tanto era muy contrario a la idea de revolución en un único país de Stalin. Esto hace que Moscú decida que el POUM tiene que ser eliminado de la política española y a partir de la presión que ejerce sobre el gobierno, ya en descomposición de la República, consigue la eliminación del POUM y los servicios secretos rusos acaban apresando a Andreunin y haciéndole desaparecer. Todos la idea es cómo desapareció, si se le torturó. Los supuestos es que tuvo una muerte bastante terrible, pero todavía no se ha encontrado el cadáver. No sabemos muy bien cómo fueron las circunstancias específicas de la muerte de Andreunin. Pero supuso la definitiva imposición del Partido Comunista de corte estalinista y de obediencia de Moscú.
Por cierto, que el Partido Comunista trató de cargarle el muerto, y nunca mejor dicho, a los alemanes.
Sí, era muy curioso porque decían que ¿dónde está? La idea era ¿dónde está Andreunin? Y decía, eso es la Gestapo.
Negrín, ¿dónde está Negrín?
Y dice, evidentemente cuando todo el mundo sabía, y el propio gobierno de la República sabía que había sido una obra de los servicios secretos rusos. Fue una de las maniobras estas de distracción, porque achacarle todo a la Gestapo parecía como situar en un descompromiso al gobierno, que hoy tenemos cierta constancia de que sabía perfectamente que Ning había sido apresado y que había pasado con Andreunin.
El joven falangista Matías Montero es asesinado en plena calle por pistoleros de izquierdas cuando se encontraba vendiendo el periódico de la Falange, Fe. ¿Es especialmente relevante este asesinato en esta jornada?
Sí, es importante porque es el primer gran asesinato de Falange, que lo sufre Falange. Y además, digamos, uno de los asesinos es de las juventudes socialistas, lo que indica el grado de violencia política ya que se había instalado en el país y que va a ser la antesala después de la guerra civil, ¿no? Digamos, desde febrero del 36 es evidente que hay un ambiente político en el país de asesinatos y de violencia política que hace irrespirable y que todo hacía sospechar que no podía salir, acabar de otra forma que casi en un conflicto civil.
Y para terminar, profesor, vamos a ver, Abisinia. Hoy la inmensa mayoría de nuestros televidentes pues no saben qué es Abisinia. ¿Qué es esto de Abisinia? Que además luego el nombre del país sirvió para una copla muy divertida que el Ejército Rojo le cantaba a los italianos. Guadalajara no es Abisinia, por la derrota. Abisinia, que está en el plano internacional las tropas fascistas.
Exacto, es Etiopía y es uno de los sueños de Mussolini de construir un gran imperio mediterráneo, ¿no? Pero verdaderamente es importante porque es un elemento residual del marco imperialista europeo de finales del 19, principios del 20, pero es especialmente importante porque en términos geopolíticos globales la campaña de Abisinia lo que hace es que Mussolini decida unirse más a Hitler y a romper el frente común de destreza que le había mantenido unido a los aliados, a Francia y a Gran Bretaña. Entonces es un elemento absolutamente decisivo. Él está convencido de que va a construir el imperio, el Mare Nostrum fascista, y que esto le tiene necesariamente que llevar a una intimidad con la Alemania nazi de Hitler, ¿no? Y entonces ya se van diseñando los bloques que van a acabar configurando el marco de la Segunda Guerra Mundial.
Pues muchísimas gracias, profesor, y muy bienvenido a Noticiario 1936. Y a todos ustedes, pues les emplazamos al Noticiario de 1936 de mañana. Hasta entonces, amigos. Adiós.